Tengo la dicha de conocer familias en donde la servidumbre come con ellos en la mesa. A la hora de la comida de la familia, se sienta la cocinera y el mozo que le llamamos a comer con ellos, sin distinciones de clases ni de religiones, porque tengo unos buenos amigos que uno de sus empleados no es católico, es un testigo de Jehová, y come con ellos.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
El Evangelio del domingo, que acabamos de leer, tomado de Lucas, este evangelista que vamos siguiendo de manera un poco intercalada también a veces con Marcos y con Juan, nos presenta una de las citas más bellas que tiene su paralelo al inicio también del Evangelio de Mateo, en donde nos invita, en una palabra, a ser diferentes, a no ser iguales a los demás en el mundo, como lo iremos viendo. Para apoyar esta cita que ha escogido el liturgista, que vamos siguiendo de manera continua, nos ha previsto este texto hermosísimo también de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 26, en donde Samuel, pues, está totalmente indefenso, viene a perseguir a David con el deseo de matarlo. Dios lo pone en sus manos, como lo dice claramente el texto, y sin embargo, David no lo mata. Le perdona la vida, lo tiene en sus manos, podría haber hecho con él. Dice, con un solo golpe terminaré con él, dice Isaí. Dice, no, no podemos atentar contra el Señor. Ciertamente, pues todos estos son aspectos fundamentales en la vida cristiana. Nuestro amor, hermanos, es un amor diferente al del mundo, porque proviene directamente de Dios. Proviene de ese amor que nos ha dado Dios a través del Espíritu Santo. Una cita que seguramente han oído continuamente de mí en las homilías, porque creo que es bien importante tenerlo siempre en cuenta, la de Romanos 5:5. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Con ese amor es con el que hoy podemos amar. Y esto es lo que nos permite amar misericordiosamente a todo aquel con el que nos encontramos cotidianamente. Desde nuestros familiares, por supuesto, en donde no siempre se da esto. Es triste ver las guerras que se desatan a veces por el tema de las herencias. En fin, es verdaderamente terrible ver cómo se destroza una familia al punto de entregarse a la justicia, a la policía y hacer, lo hemos sabido incluso de las familias importantes, ¿no? Que incluso pues son noticias para la prensa, ¿no? El tema, como ven, es un tema complejo porque nos invita a ir en contra de nuestra naturaleza pecadora, de esa naturaleza que siempre busca la revancha, tú me la hiciste, tú me la pagas. De ese coraje interno que viene cuando vemos injusticias y quisiéramos también nosotros orar por nuestra propia mano. ¿Quién no ha sentido esta rabia cuando oímos o vemos en las noticias de todos estas situaciones verdaderamente terribles de injusticia, muertes de inocentes en formas verdaderamente barbáricas? Sentimos ese deseo de acabar también nosotros con ellos, ¿no? Pero así como lo vemos en este sentido, resultaría para nosotros quizás poco comprensible el odio que pueda existir, por ejemplo, entre los palestinos y los israelitas. Un odio que se ha fomentado y se ha cultivado a lo largo de miles de años. esta guerra que hoy vemos con Hezbollah y todo este tipo de gente no empezó ayer, hermanos. Eso empezó hace casi 5.000 años, este problema. Y continúa en el corazón del hombre. Y cada uno de nosotros seguramente que es testigo de alguna forma de experimentarlo con gente a veces cercana a nosotros. En el Antiguo Testamento, en donde solamente el Espíritu Santo se posaba en algunas personas, como en este caso sobre David, también en todos los reyes tenían una efusión particular que venía representada por la unción del aceite con el cual eran elegidos como reyes. Pero al mismo tiempo el Señor, conociendo nuestro corazón imperfecto, al menos acotó todo esto que nace naturalmente del corazón del ser humano, con lo que conocemos como la ley del talión. San Mateo, quien dirige su evangelio precisamente a los judíos, hace estas comparaciones, ¿verdad? Anteriormente se dijo, ahora yo les digo. Porque es algo que ellos conocen. Lucas, que escribe para los paganos convertidos, pues no conocen esta ley. Entonces no tiene caso mencionarla. Pero si ustedes van al Evangelio de Mateo, capítulo 5, de los versículos 38 en adelante, vamos a encontrar esta situación, la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Es decir, no te pases. Si nada más te sacaron un ojo, ¿por qué quieres sacarle dos? Te sacaron un ojo, sácale nomás un ojo. La ley del talión. Jesús va mucho más adelante de todo esto. Realmente podríamos pensar que es una utopía, que es prácticamente imposible vivirlo. Y humanamente así es. Es decir, si nosotros con nuestras propias fuerzas quisiéramos hacerlo, hermanos, no. O sea, no llegamos a veces ni a la ley del talión. O sea, nuestro corazón, nuestros impulsos nos van a una venganza, a un cobrármelas, a un cómo voy a dejar. Imagínense ustedes lo que dice Jesús. Si alguien llega a tu casa y se roba la televisión, regálale también el radio y también tu celular. Traducido a nuestra época, habla de la capa. Bueno, muy bien, si te quitan el abrigo, también quítate el suéter y dáselo al ladrón. No le damos ni el abrigo. Generalmente lo que repartimos con los pobres es lo que ni a ellos ya les sirve, ¿no? Jesús habla de un amor diferente, de un actuar como no hacen los hombres. Para eso vino Jesús, para darnos el Espíritu, para introducirnos en su reino, en un reino que es el reino de la civilización del amor. Es para vivir como los santos, los canónicos y no canónicos. Seguramente conocen igual que yo santos que viven entre nosotros. Gentes que hacen estas cosas y otras quizás superiores a estas. Pero no lo hacen porque ellos sean buenos, sino porque Dios es bueno. Y porque han permitido que Dios viva en sus corazones. Porque han abierto completamente su corazón al amor de Dios. Porque sus oraciones no son rezos, sino verdaderamente una interiorización con Dios nuestro Señor. Conocemos y a veces pues vienen de ahí ciertas críticas duras contra la iglesia, de la gente que se la pasa rezando en la iglesia, pero que en su casa los maltrata a todos. ¿Cuánta gente maltrata a los empleados, a los de la casa? Tengo la dicha de conocer familias en donde la servidumbre come con ellos en la mesa, a la hora de la comida de la familia. Se sienta la cocinera y el mozo que le llamamos a comer con ellos. Sin distinciones de clases ni de religiones, porque tengo unos buenos amigos que uno de sus empleados no es católico. Es un testigo de Jehová y come con ellos. Y yo tengo la certeza de que tarde o temprano este testigo de Jehová terminará convirtiéndose al cristianismo, porque puede ver algo diferente, nuevo, increíble Porque esa familia hace lo que muchísimas familias no hacen. Y ellos lo hacen. Los consideran realmente parte de la familia, con otras obligaciones, pero parte de la familia. Para poder tratar de avanzar un poquito de manera ordenada, les propongo tres miradas o tres elementos con los que generalmente los especialistas van cerrando y tratando de dividir este pequeño sermón de Jesús, ¿verdad?, que está condensado del Evangelio de Mateo. Y la primera parte, la primera mirada, tiene que ver con echarnos una miradita a nosotros mismos. Termina con el versículo 31, dice: así como quieren que los demás les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Creo que a nadie nos gustaría que nos trataran como personas de segunda. Los migrantes, la gente que no tuvo la oportunidad de estudiar, que no nació en una casa como quizás algunas de las nuestras, que no han tenido la posibilidad de estudiar lo que nosotros estudiamos, y aún que han estudiado, pues quizás no han tenido las oportunidades para crecer, no son diferentes a nosotros. No podemos considerarlos diferentes. Y nos gustaría no ser considerados así. Podremos tener todo el dinero del mundo, pero en los lugares donde es extrema el racismo, aunque tú tengas todos los millones del mundo, sigue siendo un mexicano que para ellos les apesta. Simplemente por ser mexicano. Detenernos a pensar en cómo nos gustaría que nos tratara tiene que llevarnos a ser diferentes, a tomar acciones en contra a este impulso natural que es propugnado por el demonio continuamente a través de todas las redes sociales, a través de todos los medios. Hoy se mueve este distanciamiento. Nuestro anterior presidente, esto fue lo que hizo. Crear una división, un odio entre los chairos y los fifís. Jesús, y por eso verdaderamente es denigrante que este hombre en algunas ocasiones se haya comparado incluso con el Santo Padre Francisco. Y mucho menos pretendiendo ser un Mesías, siendo que es lo que es, un hombre que se deja guiar e impulsar por su odio, por su resentimiento al pueblo. Tratamos de justificar todo esto a través de justicia, pero tenemos que reconocer, hermanos, que nuestra justicia no debe de ser la justicia, ni siquiera de los hombres, porque la justicia de Dios va muchísimo más adelante. En este mismo capítulo, pero de manera un poquito más explícita, en el capítulo 5, Mateo dice en el verso 45, para que ustedes sean hijos del Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Él no ve estas cosas, Él no ve chairos ni fifís. Para Él todos somos sus hijos. Si tienen la oportunidad de ver, quienes no lo hayan visto, o de leer, a quien gusta de la lectura, el libro de la cabaña, hay una escena muy interesante, muy importante, en el juicio que se le llama, y la ponen como el encuentro en la caverna, donde Mark, que es el personaje principal, tiene que juzgar a sus hijos. Y le dice el Espíritu Santo, y le dice: a ver, ¿a cuál de estos vamos a condenar? ¿Qué tal? ¿Qué te parece tu hijo mayor, que siempre te desobedece, que te hace hacer muchos corajes, que te critica? ¿Qué te parece si a este lo juzgamos? Yo creo que merece la muerte. Obviamente el padre marca en este caso y dice, no, no podemos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Dice, pues así también ve Dios aquel que mató a tu hija. Para él también, él es su hijo. Momento realmente importante de reflexión. Realmente es un libro que, aunque es una novela, creo que vale la pena leerla desde una perspectiva verdaderamente cristiana y encontraríamos muchos elementos que quizás puedan ser de utilidad para nuestra vida. Así es nuestro Padre con nosotros. Es bueno con todos, buenos y malos. Esa es la actitud que nos muestra realmente ante los demás como discípulos de Cristo. Jesús dice claramente en el Evangelio de Mateo, ustedes no son del mundo. Ustedes no son del mundo. Y por eso San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, uno de los versos que también me han escuchado mucho, capítulo 12, en el verso 2, la carta a los Romanos dice, no se acomoden a los pensamientos de este mundo. No traten de justificarse para vivir mundanamente y pensar y actuar como piensa la gente que no conoce a Dios. Somos diferentes, somos cristianos. Y si es cierto que no es fácil, lo veo en mi propia persona. Y esto que hoy predico, no piensen que yo lo vivo en su plenitud y que yo soy la imitación de Jesucristo o de alguno de estos santos. No. He cometido gravísimos errores. He dejado morirse de frío a una persona que yo vi, que pude ayudar, pero igual que el fariseo que tenía prisa por llegar yo a una junta con el obispo, no me regresé para darle una chamarra a ese pobre infeliz que se moría de frío, tratando de envolverse en un pedazo de plástico que había encontrado por la calle. Y no me regresé. Y todavía lo traigo clavado en mi corazón. Soy igual que todos ustedes. Pero ahí está la lucha, ahí está la guerra. Ahí está el decir, tengo que ser mejor, tengo que parecerme más a este Dios que me ha dado este amor para con los demás, porque así se porta Él conmigo. Esto nos lleva al segundo discurso que cierra con el verso 36. Sean ustedes misericordiosos como su Padre es misericordioso. En esta segunda mirada, Jesús nos invita a vivir el amor del Padre, que es un amor de misericordia. Es decir, un amor que nos invita a ponernos en los zapatos de los otros. Ya me imagino yo muriéndome también de frío y la gente que pasa, va y viene y me ve y no hace nada por mí. Somos, como dice el Papa a veces, o son para nosotros los invisibles. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque se aplicaría para nosotros lo que le pasó a aquel epulón, ¿verdad?, que nos cuenta Jesús, que tenía al pobre Lázaro, que veía todos los días porque estaba en su puerta y entraba y salía y lo veía morirse de hambre y morirse de frío y nunca hizo nada. Y ahora Lázaro, muerto, va al cielo y el rico epulón va al infierno. Me viste desnudo, me viste enfermo, me viste hambriento y no me ayudaste. Estas palabras de Jesús van todavía más adelante, pues nos invitan a ver a Dios, no a nosotros mismos, porque aún en la mirada anterior se mezcla, como decíamos, el egoísmo, el deseo de revancha y otros sentimientos que perjudican al alma y que no nos permiten ser totalmente diferentes al mundo. El único que es santo y perfecto es Jesús. Él es nuestro modelo. En Él podemos ver reflejado de manera diáfana y perfecta el amor misericordioso del Padre. Y el ejemplo más palpable y perfecto es cuando está siendo crucificado, en donde aún en ese momento pide por aquellos que lo crucifican. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice, no supieron reconocer en él al Mesías. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Y a veces quisiera decirle, pero no puedo decírselo porque sé lo que hago y sé que lo hago mal. Pero me cuesta a veces desprenderme de mí mismo, de mis cosas, de mis bienes, para beneficiar a otros. Me cuesta. Me cuesta prestar dinero sabiendo que lo más seguro es que nunca más me lo vayan a poder pagar. Me cuesta. Finalmente cierra la última parte del discurso, el verso 38. Porque con la medida con la que midas, se te va a medir. Nos invita ahora a mirar hacia nuestro juicio, porque con la misma medida con que midamos, con esa misma se nos medirá a nosotros. En esto podemos ver una clara invitación a recordar las palabras que nos enseñó Jesús en la oración. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Con la medida con la que midas, te mediré. Este texto hace referencia no precisamente a los pecados, sino, como he comentado también en otras homilías, a la deuda. Tendríamos que ver el capítulo 18, a partir del verso 23, en donde un hombre le debía muchísimo dinero, impagable. Cuando prediqué sobre esto, les decía que era la suma comparable a 2 jets 747, lo que le debía. El valor de 2 jets 747 era la suma que le debía a este rey. Y él tenía un acreedor al que le debió unos cuantos pesos y no lo perdonó, lo metió a la cárcel. Con la misma medida que midas, con esa te medirán. Lo enviaste a la cárcel por unos cuantos pesos. Muy bien, vendan a su esposa, vendan también a sus hijos y todas sus propiedades, y este hombre métanlo a la cárcel hasta que no pague el último centavo que me debe. Estoy haciendo lo que tú hiciste con el otro. Con la misma medida con la que midas, con esa se te medirá. Hermanos, todo lo anterior requiere, como lo dijimos desde el principio, una vida espiritual seria. Hablamos de la cuaresma que se avecina. Aprovechemos ya para empezar a pensar en cómo está mi vida espiritual. Porque hacer esto solamente se podrá hacer si la vida espiritual verdaderamente está rampante en nuestros corazones. Sin ella tenemos pocas posibilidades de vivir lo que se nos ha pedido y lo que nos identifica como auténticos discípulos de Cristo y de ser realmente reconocidos como hijos de Dios. Revisemos pues nuestra vida espiritual, hermanos, particularmente la oración y la penitencia, que nos ayuda a desprendernos de aquello que no es tan importante y que nos ancla a nuestra envidia y a nuestro egoísmo. Revisemos nuestro actuar cotidiano y veamos si se acerca a lo que nos ha pedido el Señor hoy en el Evangelio. Busquemos que la caridad sea notoria en nuestras vidas. Alabado sea Jesucristo.